Saludamos de nuevo, es una alegría. Aquí en Radio Sefará recibimos al escritor y periodista e investigador José Ignacio Iñaki Carmona. Bienvenido, Iñaki.
Bien hallado, Raquel.
Bueno, es una alegría, como decíamos, tenerte aquí y además para que nos hables de un tema apasionante, esa posible conexión entre Toledo y la Operación Valquiria. Cuéntanos.
Correcto, sí, es bueno, esta conexión nace de los papeles, de los documentos privados de del encargado de negocios de la embajada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Erich Eberlin, que son unos documentos que obran en mi poder. Y no hace un mes siquiera, pues un equipo de historiadores de Inglaterra se puso en contacto conmigo con otro personaje paralelo, que es Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor luterano, pacifista y defensor de los judíos, que se pronunció a favor de estos y que Hitler lo condenó por alta traición, lo condenó a muerte. Y estos dos personajes convergen en el campo de concentración en sus últimos días, y estos historiadores tenían muchísimo interés en conocer estos documentos para ver si hayan más pruebas relacionadas con esa operación Valquiria, que recordemos a todos nuestros oyentes que fue ese intento de asesinato frustrado de Hitler.
Iñaki, el pastor luterano von Hofer fue ahorcado por la propia Operación Valquiria o por su oposición a Hitler y su defensa de las víctimas del nazismo como los judíos.
Mira, un poco por todo, porque es un personaje que me fascina su historia y no me extraña que estén intentando recuperar este personaje, ¿no? Porque hay que recordar que en el famoso sínodo del 5 de septiembre de la Iglesia alemana, el 80% le llaman el sínodo marrón porque casi todos llevan el uniforme nazi y nace una teología prácticamente, bueno, de filiación o pro-nazi. Y hubo un reducido grupo, entre ellos Bonhoeffer, que escribe incluso al presidente honorario de la Confederación Judía Norteamericana, el rabino Wyss, alertando de todo lo que se le venía a Alemania si Hitler, desde luego, seguía con sus planes de, bueno, prácticamente anunciaba el aniquilamiento como sucedió de los judíos. Entonces fue de las pocas personas que se pronunció públicamente desde su pacifismo militante y defendió a los judíos y por esto fue condenado a alta traición. Y luego, claro, desde esa disidencia, él trabó amistad con nada menos que con Canaris, que era el jefe de contraespionaje de la Abwehr, que fueron los que urdieron lo que es la operación Valquiria para derrocar a Hitler. Pero bueno, prácticamente él estaba ya condenado desde que escribió esa carta, que fue considerada alta traición, y obviamente también fue identificado como un miembro de ese complot, y bueno, tenía todas las papeletas para terminar como terminó justiciado.
Iñaki, ¿cómo llega este encargado de negocios de la embajada alemana en Madrid, Erich Eberlin, a Toledo y cómo llega a Buchenwald, donde comparte las últimas horas de vida con este pastor luterano, defensor de los judíos, del que nos hablas?
Correcto. Pues bueno, este llegó durante la Guerra Civil, él presenta credenciales formando parte del equipo de la embajada.
¿De la Guerra Civil o de la Segunda Guerra Mundial?
No, no, de la Guerra Civil. Uh-huh. Durante en el gobierno provisional que se establece sí. En Salamanca, ellos presentan credenciales y bueno, pues él lleva todo el tema de, bueno, era el cargado de negocios de este equipo del nuevo embajador alemán. Y se establece en Toledo. Él tenía una vinculación personal con Toledo porque se casa con Margot Calleja, que era una aristócrata española de origen también irlandés. Se establece en un momento dado en una finca que hay aquí a aledaños de Toledo, que es La Legua, muy conocida aquí en Toledo. Y en un momento dado él se distancia del régimen nazi cuando ya va terminando la guerra. Nadie sabe, nadie conocía los motivos por lo que sucedió un extraño acontecimiento, que era un escándalo diplomático, como fue su detención el 24 de junio de 1945, cuando dos miembros de la Gestapo se presentan en su finca. Por la noche llaman a la puerta, le secuestran y le llevan prácticamente pues, a Alemania, y lo cual produce un escándalo del ministro Jordana, que era más bien aliado, era contrario, lógicamente, a los alemanes, Y ahí coinciden en lo que es en el campo en los últimos días, junto a 13 personas muy relevantes de la diplomacia, generales también. Y claro, estos historiadores tienen mucho interés porque en un diario que ha desaparecido se menciona que hubo una convivencia en esos últimos días y es muy probable, por lo que he ido rastreando, Raquel, que el propio Dietrich Bonhoeffer, ya como miembro de esa AWER, de ese servicio contra espionaje, él se establece en Barcelona y visita Toledo. Es muy probable que ellos ya establecieran contacto. Y además aparece otro tercer personaje que también es clave, que es el hijo de Erich Eberlin, que es Oskar Eberlin. Este era pertenecía al ejército alemán y como era hijo de diplomáticos, él estaba destinado en una unidad de inteligencia donde encriptaban y clasificaban información, bueno, de muchísimo valor. Es fácil que a través también el hijo y de esta vinculación no demostrada, pero muy probable con los servicios de contraespionaje, en Estados Unidos se le menciona como parte de este complot Valkyria, una información que aquí en España es inédita.
Uh-huh. También ahora que hablas de mensajes encriptados y tal, en artículos que he podido leer que firmas o en los que te entrevistan, se habla de la vocación de Erich Heberlein como organista, ¿no? Y que posiblemente en algunas partituras también se pudieran incluir esos mensajes encriptados de los que nos estás hablando.
Claro, eso es lo avanzo yo ahora como 5 años cuando publiqué el libro Santa María de Velque y el Tesoro de Salomón, porque cuando me hice con las partituras, yo lo que buscaba era realmente, a raíz de una noticia que se hizo, pues bueno, viral, ¿no? Internacionalmente, porque se demostró a través de un cazatesoros holandés, Leon Jensen, y un experto en criptografía, un musicólogo, se demostró que unas partituras, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían encriptado en determinadas partituras, como una marcha militar. El propio Bormann había hecho una serie de anotaciones donde, en un lenguaje encriptado, obviamente, ellos habían codificado el paradero de tanto de tesoros como de documentación secreta, fuera de los cauces normales, no querían que cayese en poder de sus enemigos y por eso los habían encriptado. Claro, a mí se me despertó la curiosidad como alguien que manejaba información sensible, como era el encargado de negocios de la embajada, de alguna manera también su calidad de organista, entre los papeles que yo poseo tiene esas partituras como esa marcha militar y tiene anotaciones personales que creo que están por estudiar, aparte obviamente toda la correspondencia personal, de fotografías, yo creo que, ¿por qué no? Puede estar relacionado con esas partituras encriptadas que se localizaron a través de estos expertos holandeses. Y una prueba que yo adelanto es que Erich Eberlin recuperó toda esta documentación una vez pasado 20 años, cuando ya no había ningún riesgo de nada. Él había puesto a buen recaudo sus objetos personales y documentación personal y no la registró nadie, porque como era un personaje muy relevante, él tenía amistad con el jefe de aduanas, yo poseo esta carta, donde él hace simplemente una declaración jurada al recuperar un baúl y él menciona los objetos que son efectos personales que van dentro del baúl, pero nadie supervisa ese baúl. Entonces, él había procurado que esta información no tuviera acceso a nadie y que pasara un tiempo prudente y bastante tiempo después. Hay que hablar también y mencionar y recuperar otra vez a su hijo, Oskar Eberlin. Obviamente, Oskar Eberlin formaba parte, como digo, de una unidad ultrasecreta de hijos de diplomáticos, ¿no? Solamente personal de mucha confianza, y es muy fácil que como experto en encriptación y el padre diplomático y experto en musicólogo, pues oye, pues había muchos indicios de que estas partituras fueran algo más, ¿no? Un algo más. Uh-huh. Y sí.
Algo relacionado con el oro nazi también, ¿no? Y con el expolio nazi.
Correcto.
¿Y cómo llegas? Correcto. O sea, tú, esos documentos que estaban en ese arcón que no se revisa, Es de donde tú extraes los papeles que ahora tengo entendido que tal vez te solicite la embajada alemana en España.
Sí, correcto. La embajada alemana, yo en un momento dado, pues obviamente, como tengo una vocación de servicio público, me llega mi conocimiento de que dos historiadores habían intentado reunir material privado de personal que había pertenecido bueno, pues a asuntos exteriores. Y yo les propongo que, bueno, que, no te, que ya que ha suscitado el interés de historiadores y si puede de alguna manera llegar a ellos y tener un, bueno, y estudiarse con más profundidad, que no había ningún problema. Ellos me dijeron desde la embajada que lo iban a proponer y hasta el día de hoy sé que hay un interés, pero no se han vuelto a poner en contacto conmigo. Pero sí sé que parte de los archivos de Eberlin, porque yo no tengo su totalidad, ya forma parte de esos archivos de asuntos exteriores de la embajada alemana. Yo creo, Raquel, que independientemente de todo lo que tiene que ver con el complot y demás, no tenemos que perder de vista de que su sucesor, como encargado de negocios, cuando él se declara disidente, que es von Vibra, era personal con información muy confidencial y muy sensible, porque ni más ni menos todos sabemos a través de ese complejo famoso, el complejo Sufindus y, bueno, un complejo industrial teledirigido desde la propia Alemania y donde de alguna manera se capitalizaban muchas empresas de ese complejo a través del oro requisado por los nazis. Bueno, ya todos sabemos, ¿no? Banco Nacional Suizo, a través de Canfranc, que pasaba hacia Portugal, que bueno, llegó también al Banco de España. Bueno, ahí hay un complejo con información muy sensible que obviamente solo obraba en poder del encargado de negocios y del embajador. Y digo esto porque el propio embajador encargado de negocios, von Vibra, en un momento dado intentó ocultar parte de estas toneladas de oro en la finca de Onelone, en Ávila, y esto es historia, está historiado, con lo cual yo pienso que la información que puede estar encriptada tiene que ver con esa famosa cuenta Enrique o Red Araña de protección de los jerarcas nazis en la España de entonces.
Claro, porque hallazgos y historias como las que nos están contando, bueno, pues van en contra de esa idea de que España estuvo ajena totalmente al nazismo. En España pasaron muchas cosas y tú las estás investigando. Iñaki, ¿cuál es el trabajo a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer con esta información, con estos documentos?
Bueno, yo, como he dicho antes, ponerla siempre en vocación de servicio público en manos de historiadores como este famoso historiador inglés, si pudiera relacionar, ¿no? O sacar o extraer información que tenga que ver con aquel complot Valquiria, estamos hablando, pues bueno, es historia, ¿no? Y historia universal. Y luego, en lo que tiene que ver con el encriptamiento, posible, hipotético encriptamiento de información sensible que tuviera que ver con estas cuentas o con este entramado que hemos hablado, ¿no? Del oro y esta red de intereses comerciales que se estableció entre Alemania y España, la Alemania nazi y la España de Franco, pues oye, lo que pasa es que también tengo un poco de prudencia, porque realmente tengo también no sé, me han propuesto hacer un libro al respecto antes de entregar estos papeles y tengo alguna proposición y por qué no, pues profundizar más en esta historia que, como tú dices, hay que poner blanco sobre negro el que realmente la complicidad con este dinero, ¿no? Envenenado y con este dinero manchado de sangre no solamente acaba con la España de Franco, sino que se prolonga incluso hasta bien llegada la democracia. Yo, te soy sincero, preferiría ponerla en manos de, si hubiera alguna asociación o fundación de carácter judío, yo lo cedería, porque si hay una información, creo que para mí son los primeros a los que yo lo cedería, incluso de manera desinteresada.
Pues Iñaki, con ese ofrecimiento nos despedimos. Gracias por contarnos esta historia apasionante y seguro que seguimos en contacto para que, bueno, sigas narrándonos esa conexión nazi, esa conexión de la Operación Valquiria en nuestro país. Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto, Raquel. Encantado.